En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Programa 278 de Ganamos con Ellas. Han comenzado los Juegos Paralímpicos, con los que vamos a arrancar en el programa de esta semana, aunque lo que vamos a intentar es entender mejor los deportes adaptados. Para ello contaremos con una de las autoras de la Guía del Deporte Adaptado, Alma Paula Aranda, la única guía que existe en España y que nos ha parecido una iniciativa necesaria para que llegue al gran público el deporte adaptado. La próxima semana ya tendremos de vuelta a nuestra remera paralímpica Verónica Rodríguez, con la que hemos concertado ya una entrevista para que nos cuente su experiencia en Tokio. Esta noche hablaremos con dos futbolistas asturianas que esta temporada han cambiado de equipo. Laura Gutiérrez, laurina, que ha dado el salto a la primera Iberdrola dejando el Oviedo para fichar por el Betis, y a la centrocampista gijonesa Iris Arnaiz, que después de 4 temporadas en el Depor ha fichado por un club histórico en la primera división, la Real Sociedad. Y es que la Liga de Fútbol va a ser la primera en empezar a andar. Tanto la primera Iberdrola como la Reto Iberdrola empiezan el próximo fin de semana. No tenemos equipos en la máxima categoría, pero sí a un Real Oviedo Moderno y al Sporting de Gijón, que debutarán el próximo 5 de septiembre en esa Reto Iberdrola, la segunda división femenina del fútbol, que este año tiene rivales muy potentes, con los recién descendidos de primera, el Dux Logroño, el Deportivo y Español, más un Osasuna que se quedó a las puertas del ascenso. El Oviedo comienza la liga recibiendo en casa a Zaragoza, y el Sporting viajará a Pamplona para medirse al Osasuna. Donde sí tenemos equipos en la máxima categoría es en el balonmano con la Calzada, en Liga Guerrera Ciberdrola, el Telecable Gijón, en la Hockey Liga de Hockey Patines, y el Badminton Oviedo, en la Liga Top 8, que ya deja de llamarse Top 8 porque pasan a ser 10 equipos. Pero estas ligas empiezan más tarde y tendremos tiempo de hablar en próximos programas. Ahora vamos ya a hablar de esa guía del deporte adaptado con Alma Paula Aranda y enseguida también con Laurina e Iris Arnaiz, y tendremos tiempo para hablar de un curso de Kenpo. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Tenemos los Juegos Paralímpicos en marcha, han comenzado en Tokio, ya tenemos a muchas deportistas que han participado, pero esta semana hemos querido hablar con una mujer que es coautora de una guía del deporte adaptado, en la que se da a conocer cómo funciona cada uno de los deportes que tenemos, ya no solo los que estamos viendo en los Juegos Paralímpicos, sino todos los deportes adaptados en general, porque creo que es importante que para que los Juegos Paralímpicos y para que el deporte adaptado llegue a toda la sociedad, hay que conocerlo y saber cómo funciona, porque a veces igual ponemos estos días, encendemos la tele y vemos competiciones de natación, que vemos muchas capacidades diferentes nadando en la piscina a la vez, y hay cosas que se nos pierden un poquito por la falta de conocimiento. Así que hemos querido contactar con Alma Paula Aranda, con esa autora de la Guía del Deporte Adaptado que se ha publicado en Valencia. Aunque sea Valencia, creo que es importante que nos expliquen por qué han hecho esa guía y qué debemos mirar cuando vemos el deporte adaptado. Alma Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, Cristina. Muy bien, aquí estamos, pasando calor.
Bueno, en Asturias no podemos decir lo mismo, pero nos alegramos de que por Valencia sigáis gozando del buen tiempo. Pero hemos contactado contigo porque, que sepamos, es la única guía del deporte adaptado que existe en España, y creo que es importante darla también a conocer.
Pues sí, la verdad es que hay muchos sitios a día de hoy en los que se puede mirar información sobre los deportes adaptados, eso es así, ha sido un recopilatorio de todos esos sitios. Entonces, no es la única información que hay al respecto, pero a lo mejor sí la única que compila tantos deportes y tanta información práctica en un mismo manual, ¿no?, de lectura. Sí.
Y explícanos cómo surge la idea, ¿por qué hacéis esta guía del deporte adaptado?
Pues a ver, esta guía surge de una información recogida a lo largo de la organización de varios proyectos, ¿no?, de deporte adaptado que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Pues de repente un día te das cuenta de que tienes un listado de un montón de entidades, de un montón de deportistas, de federaciones. La gente te va llamando, te va pidiendo información de que, bueno, yo aparte soy fisio y entrenadora de deportes adaptados, y llegó un momento que la gente me llamaba para preguntarme, y venía a la clínica y todo para ver qué deportes podían practicar ellos, sus hijos, tenían pues determinada discapacidad y querían información. Entonces pues se me ocurrió que podía ser interesante esa información que me estaban preguntando, plasmarla en una revista. Es formato revista, y que la puedan ver tanto personas con discapacidad como sus familias, hospitales donde hay a lo mejor lesionados medulares, y para ver qué tipo o cualquier tipo de discapacidad, porque aquí se incluye todo, y puedan saber qué tipos de deporte pueden practicar. Aquí hay varias partes de interés, ¿no?, dentro de la guía. Por un lado sería el tema de los deportes. Hay en esta edición en la primera y última que hemos sacado, hay 68 deportes que están brevemente explicados. Lógicamente no podemos extendernos demasiado, pero bueno, brevemente explicados. Se incluye en cada deporte las federaciones que lo regulan, en este caso en Valencia, y los clubes y las entidades que lo ofrecen, en este caso en Valencia. Esta edición de este año ya vamos a ampliar a la Comunidad Valenciana, pero de momento esa información se centra en la provincia de Valencia.
Claro, muchas veces igual que haya pocas personas que se metan en el mundo del deporte adaptado teniendo esas capacidades diferentes puede venir precisamente por el desconocimiento de que tengan cerca de su casa una opción de ese deporte, que no tiene por qué ser de alta competición, sino que puede ser simplemente un deporte que pueda mejorar su situación física.
Claro, en ese sentido, a ver, es muy interesante porque efectivamente falta información, o sea, además eso yo lo he visto a lo largo de estos años, como van conociendo nuevos deportes y de repente se crean clubes nuevos, practican. Normalmente estas personas suelen practicar mucho deporte porque ya de por sí suele ser una indicación médica y lo tienen muy integrado, y de hecho en proporción las personas con discapacidad practican mucho más deporte que las personas sin discapacidad. Entonces es una herramienta súper interesante, tanto de integración, de socialización, como de salud, para la salud, ya sé. Y bueno, pues eso, es interesante que conozcan todo lo que tienen a su alcance para poder fomentar, ¿no?, esa, tanto la salud como la socialización, como todo.
Tú como fisioterapeuta y además que eres entrenadora de deporte adaptado, al margen en esta guía, no sé si vais orientando en qué tipo de deportes, dependiendo de la discapacidad o esa otra capacidad que tienes, deberías orientarte o podrías hacer.
Sí, mira, no se dice yo no, en la guía no quiero decir de tú tienes esta discapacidad, deberías hacer esto, no, es al revés. Estos son los deportes que hay, y en cada deporte se incluye un icono con el tipo de discapacidad, por resumirlo, el tipo de discapacidad que puede practicar ese deporte. O sea, por ejemplo, el goalball para personas ciegas, tal. Entonces, en todos los deportes aparecen esos iconos que te dicen, te informan a simple vista, nada más abrirlo, de que ese deporte sí que lo puedes practicar si tienes discapacidad intelectual o física o parálisis cerebral o visual o auditiva. Entonces, sí, esa información está.
Y lo que, o por lo menos lo que vemos más o lo que conocemos más, es la natación. Es el, no sé si es la opción que más rápido llega o que más fácilmente se recomienda a toda persona que tenga algún tipo de discapacidad física normalmente.
Pues la verdad es que Te diría sin saberlo seguro, porque yo no sé estadísticamente los médicos que recomiendan, pero te diría que sí, porque la andación es el que se suele recomendar ya no a una persona con discapacidad, sino a todo el mundo. Es un deporte súper completo, al ser en el agua tiene menos resistencia al movimiento, que muchas de las discapacidades provocan una limitación de la movilidad, entonces es ideal, ¿no?, para eso. Tiene muchos contras también, pero suele ser uno de los primeros en los que se recomienda a la gente que tiene alguna patología que lo practique. De todas formas, es el primero, pero hay muchísimos más que también se recomiendan, no es exclusivo.
No, sí. me imagino que exclusivo no es, pero a la hora de ver es el que más vemos y en el que vemos mayor participación y, bueno, ya tenemos toda una premio princesa de Asturias de los deportes este año, que es Teresa Perales, que es la multimedallista paralímpica, sí, que viene del mundo de la natación, y los grandes nombres que conocemos en el deporte adaptado también vienen precisamente de la natación y del atletismo cada vez más.
Efectivamente, yo digo, no me quiero centrar en la natación porque el atletismo también está ahí mano a mano, son los dos deportes estrella, pero sí.
Pero viene así. De cara a estos Juegos Paralímpicos que tenemos aquí, porque estamos viendo todos estos días, vemos en la piscina que están nadando en la misma carrera con distintas discapacidades. Eso no sé si en la guía lo lleguéis a explicar, o en este programa otras veces hemos tenido a Beatriz Álvarez Valderrama, que es la directora técnica de la Federación Asturiana, o a Adriana Pérez, que es la presidenta del María Astur, que son de natación. Ambas vienen del mundo de la natación y nos lo han explicado, pero ¿podrías explicar un poquito cómo funcionan estos deportes para que podamos ver distintas capacidades en la misma piscina nadando a la vez?
Sí, pues normalmente esto funciona por, bueno, aparte de que dentro de cada deporte hay un montón de, hay clasificación bastante amplia, por eso son competiciones tan largas, ¿no?, porque suele haber muchas categorías. Aparte de eso, cada federación tiene un comité de clasificación en el que valoran funcionalmente a las personas y en base a los criterios que en cada deporte también se gestiona de una manera diferente, establecen los clasificadores, médicos, oficios o lo que sea, pues te ponen en un rango de categorías, y para aplicarlos en una misma prueba, gente que tiene discapacidades tan diferentes, hay veces que se tiene que aplicar un hándicap, ¿no?, que son unos factores de corrección que a lo mejor un deportista, tú en la tele estás viendo que ha llegado antes que otro, pero por ese hándicap, pues a lo mejor ha quedado detrás. Es un poco complejo, claro, pero bueno, hoy en día lo que estoy pudiendo seguir los Juegos Paralímpicos ahora mismo, están haciéndolo bastante bien, explicándolo en cada deporte, porque cada deporte tiene su corrección y todo, y bueno, es un poquito complicado, pero sí, van corrigiendo factores y según las clases, y entonces así se puede gestionar un poco el abarcar patologías o discapacidades tan diferentes.
Ese es el otro hándicap que tenemos a la hora de que haya un mayor seguimiento del deporte adaptado, ¿no? Ese desconocimiento de, claro, estamos acostumbradas a lo mejor ver en una piscina, en la general, que acabamos de ver los Juegos Olímpicos, quien toca primero la chapa es quien ha ganado esa carrera, y aquí hay que explicar un poquito más, ¿no?, por esas peculiaridades que tiene cada una de las deportistas o de los deportistas que están compitiendo en estos juegos.
Claro, a ver, se hace un poco complicado, también por eso quisimos explicarlo en la guía, la forma de clasificar, un poquito, ya te digo que es un poco resumido todas las modalidades, pero para que se sepa lo más relevante de cada deporte, tú puedes coger la guía, están marcados los deportes paralímpicos y enterarte un poquito de qué va antes de verlo en la tele. Entonces, la idea era esa, explicar un poco, dar a conocer para que a la gente le interese un poquito más lo que está viendo. De todas formas, cada día hay más, he de decir que cada día hay más afición. El desconocimiento llama mucho la atención también, entonces pues bueno, no, lo malo que pueda tener, el hándicap, ¿no?, que pueda tener eso, también está cubriéndose con los medios y poquito a poquito yo creo que está consiguiendo, pues bueno, calar un poquito más.
Eso es la importancia también de darle mayor visibilidad y de dar mayor conocimiento para que pueda seguir creciendo y sobre todo con una guía como esta para que si tienes a alguien cercano en casa que tiene una discapacidad, que vea que tiene un deporte al que puede sumarse y en el que puede mejorar y, bueno, simplemente aunque sea por un ocio activo, que tenga una opción de hacer ese deporte. Me gustaría también que explicases, claro, porque el deporte adaptado antes más o menos estaba en 4 federaciones centrado, pero se ha diversificado muchísimo y hay federaciones nacionales de deportes distintos, como puede ser triatlón, como puede ser atletismo, etcétera, que han introducido ese deporte adaptado dentro del resto de sus deportes y son quien realmente ahora gestionan ese deporte adaptado.
Claro, eso nos pilla ahora mismo como en un periodo de transición. Pues en los inicios, aquí por lo menos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, lo llevaba todo FESA y FEDI, sobre todo. Luego a nivel nacional, efectivamente, tenemos las 5 grandes, que son las de deportes para ciegos, discapacidad visual, auditiva, física, parálisis cerebral e intelectual, que son las que más o menos gestionaban todos los deportes, ¿no? Llegó un cambio en el que creo que es más una declaración de intenciones que realmente una ley, aunque yo lo haría legal, ley, que se vayan integrando en las federaciones convencionales. A día de hoy hay muchas que ya lo... muchas no, pero ya hay bastantes que lo están haciendo, unas mejor y otras pues con más dificultades, pero bueno, es una marcha imparable y vamos a llegar a esa integración total, seguro. Entonces, pues nosotros desde nuestros proyectos lo que pretendemos también es ayudar a esas federaciones que todavía no lo han hecho, ya sea por falta de personal, falta de medios. El deporte adaptado es complejo, eso es cierto, es complejo, entonces necesita muchísimos recursos de formación, de personal, de material y bueno, es un camino que poco a poco se va dando. Hay federaciones que yo sepa, a día de hoy la de triatlón lo está haciendo fenomenal y hay algunas que están totalmente integradas y sin ningún problema, y para las demás pues ahí estamos entidades como la nuestra para colaborar e intentar ayudar.
Pero federaciones como piragüismo y remo también tienen integrado el deporte adaptado, ¿no?
Sí.
Es lo que hay que intentar a lo mejor, ¿no? Que todas esas
para federaciones... Para eso puedes venir aquí a la guía, ¿vale? Uh-huh. La tengo aquí delante y entonces vas viendo, a ver, me has dicho piragüismo. O sea, hay muchísimos deportes. Te lo voy a confirmar por si acaso es que no.
creo que sí. Creo que sí, que lo tienen integrado, pero claro, también yo te hablo de memoria, claro. Y tú que tienes toda una guía y que lo has hecho, eres quien tiene mayor conocimiento para poder dar ese dato.
Sí, es la de la de piragüismo, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Yo también te estoy hablando que hay un salto también entre las valencianas y las nacionales. Hay algunas que, a ver, ¿cómo lo explico sin que quede raro? Hay algunas convencionales que se incluyen en la organización de pruebas oficiales, pero que a nivel práctico quien lo gestiona
es la Federación de Visuales, sí. O de entonces, discapacidad física, etcétera.
Claro, entonces bueno, ahí de momento hay algunas que ya están completamente independizadas. Nosotros, por ejemplo, organizamos eventos oficiales de ciclismo adaptado y nosotros siempre lo gestionamos con la Federación de Ciclismo, tanto la autonómica como la nacional.
La española.
Entonces, hay otros deportes que no van así, pero que me consta que colaboran las dos entidades, tanto las convencionales como las de adaptado, y que luego en la práctica, pues, si cuando están las dos, normalmente acaba gestionando más las de adaptado, en este caso FESA o FEDI. Sí. Pero bueno, que es un camino. Yo esto lo quiero ver como un camino y que hay que pulir todavía muchas cosas y hay que marcarse objetivos. Y en ello estamos.
Y llevarlo a la normalización. Una última cuestión que quisiera plantearte, Alma Paula, por tu conocimiento de todo el deporte adaptado y tú como entrenador y demás, porque a lo mejor No es fácil ver en un deportista olímpico, una deportista olímpica convencional, que cambie de unos juegos para otro de un deporte. Y ahora estamos viendo, pues por ejemplo, en remo hemos visto a toda una Josefa Benítez, a la que habíamos visto ganar medallas como ciclista, que ahora está remando. Es un paso habitual de por su discapacidad o porque hay momentos en los que se queman en su deporte y tienen esa facilidad de cambiar de especialidad?
Pues mira, en ese caso ella es una crack, entonces yo creo que todo lo que se proponga lo va a acabar haciendo. Y en general no es raro ver que se cambien los de deporte, porque como te intentaba decir antes, las personas con discapacidad practican mucho deporte, lo tienen bastante más integrado que la población general. Entonces prueban, muchos practican varios deportes, varias modalidades. Entonces, si tú eres bueno como para llegar a hacer una marca, para ir a Paralimpiadas, normalmente vas a ser un buen deportista y se te pueden dar bien varios deportes. Entonces, si se te presenta la oportunidad de hacer una marca, tú la vas a aprovechar, y eso es lo que hacen ellos. Nosotros aquí tenemos al gran Ricardo Ten, ¿no? Que yo siempre le digo: Ricardo, dinos qué deporte va a ser el siguiente para que no se apunte nadie, porque una vez te metes en ese deporte ya no puede ganar a nadie más.
Claro, sí, de entonces, la natación pues, bueno, al ciclismo, sí. Y no, como si tal cosa, ¿no? Como si tal
claro,
cosa.
Claro, entonces, si tienen esa posibilidad, pues la aprovechan, porque vivir unos juegos para un deportista debe ser algo maravilloso. Entonces, pues bueno, yo creo que es, primero, la posibilidad, tienen la posibilidad de hacerlo, y segundo, la falta de una cosa muy importante, que es el relevo paralímpico, ¿no? Que es el que vengan detrás y el apostar por nuevas generaciones de deportistas.
Eso
es en lo que creo yo que fallamos un poquito, y me atrevería a decir que en las Olimpiadas también.
Estamos fallando en ese relevo generacional porque no estamos pensando en 4 o 8 años
futuro,
vista.
Sí.
Estamos pensando en mañana nada más.
Claro, sí, esa es mi impresión. Yo creo que no es malo porque bueno, seguimos teniendo muy buenos deportistas, pero creo que pues nos falta ese empujón, ¿no? Sí que hay entidades que lo están haciendo, pero bueno, creo que hay que darle mucho más empujón todavía.
Pues,
y apostar por esas nuevas generaciones de deportistas.
Pues,
y de hecho, tenemos deportistas paralímpicos que han pasado por generaciones y generaciones de ciclos paralímpicos. Entonces, pues bueno,
empezando por Teresa Perales.
Claro,
que es la que
no es por nada, o sea, yo es fantástico,
es maravilloso,
maravilloso. Pero eso también quiere decir cosas, ¿no?
Sí.
Que estamos apostando todavía por ellos, que están, no digo que no sé yo quién de ellos se va a retirar, la verdad, pero bueno, que en algún momento se tendrán que retirar y tenemos que apostar por sangre nueva.
Por nuevas generaciones. Pues vamos a seguir con esa apuesta y seguir trabajando y dando a conocer el deporte adaptado en todo lo que podamos, y con guías como la que habéis hecho en Valencia, con una guía del deporte adaptado donde puedes conocer todas las modalidades, las federaciones y los clubes. Ojalá que se extrapole esta iniciativa vuestra, que llegue a todas las comunidades autónomas y que cada día podamos seguir creciendo. Alma Paula Aranda, gracias por atender esta llamada y gracias por todo el trabajo que hacéis allí por el deporte adaptado. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a ti por darnos difusión y seguimos en contacto.
La semana que viene seguiremos hablando de estos Juegos Paralímpicos, pero ya esperamos poder tener a nuestra remera Verónica Rodríguez, que ha debutado en unos Juegos Paralímpicos, y además a la presidenta de Mareas Tour, Adriana Pérez, para que nos haga un resumen de todo lo que ha pasado en estos Juegos. ¡Seguimos!
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas.
Comienza la Liga de Fútbol, la Primera Iberdrola y la Reto Iberdrola echan a andar el próximo fin de semana. En la máxima categoría no tenemos ningún equipo asturiano, pero sí a varias jugadoras y todas ellas formadas en el Oviedo moderno. La más veterana en la categoría es Lucía García Córdoba, la delantera del Atleti de Bilbao y de la selección española. a María Méndez, que cumple ya dos temporadas con un Levante, que esta semana además tiene una cita con la historia porque el miércoles 1 de septiembre juega la ida de la eliminatoria ante el Olympique de Lyon para entrar en la Champions League. Ya hizo historia además en la pasada semana superando esa primera ronda contra el Celtic y el Rosenborg. Tenemos también a María Cienfuegos, que la pasada temporada conseguía ascender con el Villarreal. A Iris Arnaiz, que tras el descenso del Deportivo ha fichado por la Real Sociedad. Y a una Laurina, Laura Gutiérrez, que acaba de dejar Oviedo para fichar por el Betis. Y vamos a saludar ya a la última en dejar Asturias. Laurina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo de Asturias para irse a Sevilla, creo que el cambio, aunque solo sea por el clima, ya ha sido muy radical.
Sí, totalmente. Aquí la mínima pues es la máxima en Asturias, a lo mucho. Y bueno, la adaptación al calor sobre todo fue bastante buena y sin ningún problema. Entrenamos muy temprano y bueno, sí que se nota en ciertas horas del día en las que no puedes salir de casa, pero el resto, bueno, se lleva muy bien.
Claro, porque la ola de calor te ha pillado allí de lleno y cuando estábamos en Asturias con 17 grados o 18, ahí estabais a 40, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Yo salía de entrenar algún día de la semana pasada a las 12 o así y 42, 45 grados los hacía.
Bueno, y eso me imagino que a la hora de entrenar, tú que estás acostumbrada a entrenar con frío y con lluvia, con humedad y con calor cero, lo tienes que estar, tu cuerpo lo habrá notado de alguna manera, ¿no?
Sí, te diría sobre todo en la hidratación. Me paso todo el día bebiendo agua porque se pierde muchísima agua. Entrenando, creo que nunca había sudado tanto como estoy sudando aquí. Y claro, ese tema hay que tenerlo muy controlado porque la hidratación es muy importante.
¿Eso es lo que más ha cambiado? No, me imagino que hay más cosas que han cambiado mucho, ¿no?
Bueno, sí, a ver, son muchos cambios, sobre todo también dentro del equipo, pues el ritmo de competición, la exigencia, al final es una categoría más en la que pues la exigencia va a subir respecto al reto y al final vas a competir contra equipos que son top. Entonces, bueno, la preparación en general ha cambiado bastante.
Me imagino que llevabas mucho tiempo esperando poder dar este salto.
Sí, creo que es lo que toda jugadora cuando empieza a jugar al fútbol desea, llegar a lo más alto. Y bueno, durante estos años pues he ido formándome, he ido aprendiendo, cogiendo experiencia. Y ya lo dije más veces, el momento no era ni antes ni era después, creo que el momento era ahora. Me sentía preparada para dar el salto, me salió esta oportunidad que no podía dejar pasar y bueno, estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, me has dicho que ha cambiado el ritmo de juego, que es muy distinto. Me imagino que la calidad, el nivel de las compañeras que tienes también ha cambiado.
Sí, sí, sí. Al final en Oviedo todas mis compañeras tenían un ritmo altísimo, pero bueno, aquí hay jugadoras que son muy buenas, que tienen mucha experiencia, que llevan muchos años jugando en la máxima categoría y que están entre las mejores del mundo. Y bueno, sí que se nota, intento aprender lo máximo de ellas, ser como una esponja e ir cogiendo todo lo que pueda y bueno, adaptándome poco a poco.
El grupo humano tiene que ser muy importante también porque tú no dejas de venir de un equipo en el que te has formado, en el que has crecido, en el que te has hecho futbolista, os conocíais todas muy bien, aunque bueno, en los últimos años ha habido muchos cambios, entraban muchas jugadoras nuevas, pero ahí eres tú la nueva y hay unas cuantas más que han sido los fichajes de esta temporada para el Betis.
Sí, 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 el grupo, como tú dices, es muy importante. Creo que tener un buen grupo, una buena piña y que la gente se lleve bien, que haya buen ambiente, es más de la mitad de lo que luego va a pasar dentro del campo. Y bueno, la verdad que estoy encantada con mis compañeras, con el cuerpo técnico, la acogida ha sido espectacular, la gente aquí no puede ser más increíble, la verdad, todo el mundo te intenta ayudar en lo que puede, todo el mundo tiene esa predisposición para lo que sea, estar ahí pendientes de ti, para ayudarte, y bueno, no puedo decir nada más porque es que estoy encantada.
Lo que no sé si cuando te fuiste echaste de menos a lo mejor una despedida, irte de otra manera del Oviedo después de tantos años habiendo defendido la camiseta de ese club.
Bueno, las cosas ocurren como ocurren. Yo me despedí de la mejor manera que supe. Quería que mi despedida, pues, al final llegara a todas las personas que durante estos años me acompañaron, y creo que llegó, que caló, y que la gente que estuvo durante esos años conmigo en el Oviedo, pues, se sintió pues muy bien, muy agradecida, y bueno, eso es lo más importante.
Bueno, desde luego que todavía no se sabía, ¿no?, que te ibas, pero tú te fuiste de una forma muy especial, en un partido muy especial, porque era la primera vez que se os abrían las puertas del Carlos Tartiere. No fue en el mejor momento porque fue a puerta cerrada, pero tú disfrutaste y pudimos disfrutar quienes tuvimos la oportunidad de estar en ese estadio y veros en directo marcando dos goles que son ya historia azul. Pero claro, en ese momento, para ti, me imagino que a ti sí te supo de despedida, de decir adiós al club, pero quien estaba viendo ese partido no sabía que era la última vez que te iban a ver vistiendo esa camiseta azul.
Bueno, al final yo ese partido tampoco sabía qué iba a pasar, no sabía si me iba a quedar, si me iba a ir, no tenía ni idea, todavía no había recibido ofertas de ningún club, y bueno, si me lo llegan a decir no le creería a nadie que iba a terminar de esa forma. Fue una manera muy bonita de cerrar una etapa e inmejorable, diría que no se me ocurre mejor manera de haber cerrado mi etapa allí en el Oviedo.
Y como jugadora, como futbolista, ya no en el terreno de juego, sino ya en el terreno de profesional, porque claro, vamos a hablar ahora de una liga, la primera Iberdrola, que se ha profesionalizado, y no sabemos qué cambios has notado. ¿Tú qué has notado desde este Oviedo que te ha sido de reto Iberdrola, ir a la primera Iberdrola? ¿Qué es el primer cambio en cuanto a estructura que tú has visto?
Aquí te diría que vives por y para el fútbol. O sea, aquí eres futbolista en las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Te levantas y ya gym, luego tienes pues nutricionista, peso, etcétera, fisio. Tienes pues toda la mañana estás en un clima futbolístico, y luego pues el resto del día tienes que cuidarte, que descansar, que hidratarte, todas esas cosas que al final te suman para el día a día.
Ese es el primer cambio, y me imagino que a la hora de reconocerte a ti como futbolista, como profesional de tu deporte, también ha cambiado.
Sí, totalmente. Aquí es que son muchos cambios. Al final se nota que también es el Real Betis, y es un club pues histórico, es un club muy grande, y al final estás defendiendo unos colores durante todo el día. O sea, eres futbolista las 24 horas del día, 7 días a la semana, como te digo, y sí, el principal cambio pues es la profesionalidad con la que te tratan aquí. Eres futbolista a tiempo completo.
A tiempo completo, que era lo que no teníais hasta ahora. ¿Ese tú crees que es el principal cambio que va a tener esta profesionalización del fútbol? Porque, bueno, a los clubes se les está exigiendo, se les va a exigir a todos unos mínimos, ya empezando por un mínimo de presupuesto y también por unos campos, por unas condiciones en cuanto al césped y demás. ¿Eso es lo que necesita ahora mismo a las futbolistas, vosotras, para que esta liga crezca aún más de lo que ha crecido en los últimos años?
Sí, al final, bueno, todos los detalles suman, y nosotros para poder rendir en nuestro trabajo, que al final es lo que es nuestro trabajo, pues necesitamos las mejores condiciones. Las mejores condiciones pues vienen por tener buenas instalaciones para entrenar y para jugar, que se requieran unos mínimos, tener unas mínimas condiciones para poder rendir, y que nosotras, porque al final la mayor parte de futbolistas, además de ser futbolistas, estudiamos, trabajamos, y al final pues eso quizá no te deje rendir del todo. Entonces sí que pues bueno, todas las cosas que nos ayuden a dedicarnos totalmente a ello, van a ser bien recibidas y seguro que lo vamos a notar.
Tú estabas aquí, estabas estudiando, cuando digo aquí, digo una vez cuando estabas en Asturias, estabas estudiando fisioterapia y no sé si ahora la has aparcado o tienes tiempo para poder compaginar todavía los estudios.
Seguiré compaginándolo este año, el año que viene y así hasta que termine la carrera. No quiero dejarlo porque creo que es una buena manera de tener una vía de escape al final del fútbol. Además estoy estudiando una carrera que me gusta mucho y bueno, también para mi futuro. Al final el fútbol se va a acabar en algún momento y bueno, también quiero tener un colchón debajo donde pueda caerme si cuando el fútbol se termine.
Claro, no, porque sobre todo porque no hay un colchón porque que vosotras tenéis ahora mismo sí porque tenéis un contrato, pero es un contrato de mínimos, como quien dice, no es el fútbol masculino en el que ganan millones y millones y no les importa tanto lo que vendrá después porque tienen ahí ese colchón del que tú hablas en el que se pueden caer con total comodidad. Pero bueno, vamos a hablar solamente de la competición porque empezáis la primera jornada con un equipo al que tú conoces muy bien porque te acabas de enfrentar, aunque creo que no tiene nada que ver con el de la pasada temporada, que es el Deportivo Alavés. Recién ascendido, pero que creo que se ha reforzado bien.
Sí, se ha reforzado muy bien, vienen haciendo las cosas muy bien, a la vista está el ascenso que consiguieron este año. Y bueno, nosotros vamos a ir allí a intentar hacer nuestro fútbol, a hacer lo que llevamos entrenando desde el primer día, a competir y a intentar llevarnos los 3 puntos.
Ya, pero luego a la siguiente jornada recibís al Super Barcelona, que la temporada pasada lo ganó todo y con una superioridad que, bueno, que las hacía inalcanzables. No sé si este año va a ser más de lo mismo.
Bueno, al final el Barça opta otra vez por conseguirlo todo, como el año pasado, y bueno, tienen futbolistas top, tienen presupuesto top y es un mundo, te diría, un poco diferente al nuestro. Pero bueno, nosotras pues intentaremos sacar lo máximo que podamos, hacer las cosas lo mejor posible y trabajar y competirlas hasta el último minuto.
Bueno, y me imagino que ya, bueno, ya en la tercera jornada tienes a una buena conocida a la que te vas a enfrentar, porque visitáis el campo del Levante, María Méndez. Esos momentos, me imagino, para ti, no sé si van a ser especiales ver antiguas compañeras con las que te has formado desde que eras casi una niña, que ahora las vas a tener enfrente como rivales.
Sí, son momentos que quedan para siempre guardados y bueno, al final todas las compañeras con las que yo estuve en el Oviedo, que ahora me voy a enfrentar a ellas, yo sigo teniendo contacto con ellas, seguimos hablando, seguimos teniendo relación de amistad. Y bueno, son momentos que son muy, muy guays, que son únicos y que hay que disfrutar.
Hay que disfrutar, sí. Y si se puede ganar, también mejor, ¿no?
Sí, eso sin lugar a dudas.
Eso va a ser lo mejor. Bueno, has empezado la pretemporada marcando un gol. ¿Vamos a ver a una Laurina goleadora esta temporada con el Betis o vas a tener otras funciones?
Bueno, intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. Cuando me toque meter goles, pues intentaré meterlos, aunque bueno, en el fútbol no siempre salen las cosas bien, como en la vida, pero bueno, yo intentaré aportar lo máximo posible al equipo dentro del rol que me toque en cada momento y bueno, intentar seguir creciendo como futbolista sobre todo, como persona y ayudar lo máximo que pueda y sumar al equipo.
Pues Laurina, te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que bueno el Betis este año no lo pase tan mal como la temporada pasada, que hasta la última jornada casi estuvo ahí pendiente de un hilo y que con Laurina esos goles caigan o por lo menos lleguen las victorias y los puntos que necesitéis para estar en una parte muy cómoda de la tabla y ojalá que bueno en los enfrentamientos con tus antiguas compañeras por lo menos que la amistad no se va a perder, ¿no? Ganéis o perdáis, siempre van a quedar ahí las buenas relaciones.
Sí, eso desde luego. Lo que pasa dentro del campo se queda dentro del campo.
Y ahí no se va. No sé si vas a estar pendiente de tu antiguo Oviedo o ya pasas página y lo que te interesa es lo que hagas con tu Betis y lo que pase en la primera Iberdrola.
Bueno, yo al final estoy centrada en lo que pasa aquí, estoy centrada en dar mi mejor versión aquí en el Betis, pero bueno, al final allí tengo ex compañeras que son prácticamente parte de mi vida, de mi día a día, y que bueno, que estaré obviamente pendiente de ellas porque es un club al que le tengo mucho cariño y que le deseo todo lo mejor.
Son muchos años jugando en Oviedo, pero te vemos bien con esa camiseta verde y blanca defendiendo los colores del Real Betis Balompié en la primera Iberdrola, la máxima categoría. Venga, suerte.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ganamosconellas.
Seguimos hablando de fútbol ahora con la segunda futbolista asturiana en la máxima categoría que este año ha cambiado de equipo porque Iris Arnaiz dejaba el Depor tras el descenso y fichaba por la Real Sociedad, uno de los pocos equipos además que tiene una entrenadora en el banquillo, Natalia Arroyo. Hablamos ya con Iris Arnaiz. Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Bueno, sigues por el norte, no cambias tú del Cantábrico, ¿eh?
No, la verdad es que no, y soy una persona muy del norte y la verdad es que estoy encantada.
Bueno, igualito que Laurina, con la que acabamos de hablar, que está con los calores de Sevilla, pero que parece que se está adaptando muy bien.
Sí, yo creo que si hay una persona que se puede adaptar a cualquier situación es Laurina, o sea que yo, por ejemplo, no podría soportar esos calores.
Tú no podrías, ¿eh? Y eso que
no.
Todos los años que llevas ya jugando son muchas temporadas, porque tú empezaste, creo que fue en el Langreo, ¿no?, donde empezaste en realidad a jugar a fútbol.
Bueno, no, o sea, yo 6-7 años en el Gijón femenino, luego me fui un año a La Braña para jugar allí con un equipo que se hizo allí, y luego de ahí me fichó el Langreo, y luego ya, pues bueno, estuve en el Oviedo y Depor, y ahora Real.
En el Oviedo, 7 temporadas, y en el Depor has estado, ya te fuiste en el 2017, ¿verdad?, al Deportivo de La Coruña.
Sí.
4 temporadas sí. En La Coruña y cambias de aires, pero creo que has cambiado de aires y no porque te encontrases mal, porque la despedida que enviaste a todos los deportivistas y a todo el club fue muy especial. No quisiste olvidarte ni dejarte ninguna de las personas con las que habías tratado estos años.
No, la verdad es que cuando llegué al Deportivo me acogieron como si fuese una más. En estos 4 años que he estado ahí he conocido a personas que para mí son fundamentales en mi día a día ahora mismo. Me han tratado como una profesional como nunca me había sentido, y la verdad es que les estaré siempre agradecida por confiar en mí para el proyecto que querían hacer. Y sí que es verdad que, bueno, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo creo que el Depor es mi lugar. Si Dios quiere y algún día, pues ojalá poder volver, pero tenía claro que tenía que continuar creciendo, tengo que ver hasta dónde puedo llegar. Yo creo que es buscar nuestros límites nos hace mejorar, y por eso tuve que tomar la decisión. Me costó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, lo pasé muy mal. Pero bueno, yo creo que he acertado y ahora mismo pues estoy contentísima.
Lo pasaste mal, sí, solo leyendo lo que escribías cuando te ibas del Deportivo, es evidente que fue tu casa para ti, porque es que le mandabas recuerdos hasta los responsables de la lavandería, los limpiadores. No te has querido dejar absolutamente a nadie de ese club, con lo cual es evidente que estabas en tu casa.
Sí, así lo sentí, así me hacían sentir mis compañeras y sobre todo el club. Llegué al Deportivo del Oviedo, donde era un club muy humilde, y al final el Deportivo pues te lo daba prácticamente todo hecho. Para mí, que tener un vestuario propio, tener un campo propio, tener porterías pequeñas para entrenar en natural todos los días, son pequeños detalles que igual la gente más joven no se da cuenta, pero para mí que eran fundamentales. En el Oviedo no teníamos esa suerte, entonces yo creo que agradecer también el trabajo a esos trabajadores del club, que además es fundamental para que todo funcione bien, y yo creo que, bueno, pues se lo teníamos que agradecer, no solo yo, sino mis compañeras y mucha gente del primer equipo de los chicos también se lo agradece, porque nos tratan como si fuésemos casi sus hijos.
Intuyo por lo que comentas que cuando llegaste al deportivo es cuando te sentiste realmente, que me entiendan y que me entiendas tú también lo que quiero decir, futbolista con todas las letras, en mayúscula.
Sí, 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 efectivamente. A nivel profesional, sí. Sí que es verdad que, bueno, que en el Oviedo, pues, dentro de sus posibilidades te daban todo lo que podían en ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que salí de mi casa, por así decirlo, llegué al Deportivo y te ves con otra perspectiva, ves muchas cosas que antes no veías y para mí fue un cambio brutal, que también me costó, obviamente, pues salir de mi casa y estar en un sitio nuevo, lo pasé también un poco mal, pero la verdad es que luego he sentido que Coruña es mi casa, ¿no? El Depor es mi casa, ahí me siento muy a gusto, tengo personas que han estado pendientes de mí durante los 4 años que he estado allí, y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento.
Ahora sigues creciendo, te vas a un club igual de grande o más grande todavía que el Deportivo, sobre todo por la historia que tiene ese club femenino en la Real Sociedad.
Sí, para mí cambiar del Depor era un paso muy, muy difícil y muy importante, y tenía claro que tenía que ser a un club donde... tenía que, entiéndeme también lo que voy a decir, superior a nivel historia, a nivel profesional y a nivel pues futbolístico, ¿no? La Real tenía claro que mi decisión iba a ser esa, si tenía que tomar la decisión de irme, porque bueno, históricamente en el fútbol femenino es un club muy importante, y cuando he llegado aquí me lo han demostrado también con gestos, ¿no? Con a nivel de trabajadores, de instalaciones, de absolutamente todo. Para mí se están abriendo otras puertas que antes tampoco conocía en el Depor. Entonces, para mí hay cosas que están siendo muy nuevas, pero que me están asombrando y me están sorprendiendo bastante para bien.
Estás viendo también que realmente sí hay una profesionalización de la categoría femenina de fútbol.
Sí, además aquí la afición y el club te lo transmiten desde el primer minuto. Aquí el fútbol femenino se vive muchísimo, sobre todo los derbis, y eso para el fútbol femenino yo creo que es bueno. Al final, que te traten de la misma manera que a los chicos es lo que tiene que ser, es lo que dice todo el mundo, ¿no? No queremos cobrar lo mismo, pero sí sentirnos iguales en ese sentido, y aquí lo cumplen a rajatabla, y además las compañeras me han acogido desde el primer día increíblemente bien, y la verdad es que de momento estoy muy contenta aquí.
Bueno, creo que es la primera vez que tienes una entrenadora en el banquillo, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez. Natalia es una persona muy, muy cercana, y siempre que necesito algo o que ve que me encuentro así un poco desorientada, por así decirlo, así que se pone a hablar conmigo, hablamos, charlamos, y la verdad es que estoy súper contenta con ella. Y bueno, yo ya la conocía un poco por trayectoria de fútbol y por haber sido narradora en Gol, y me está sorprendiendo para bien.
Bueno, hablábamos cuando conseguía el ascenso del Villarreal con María Cienfuegos, y nos comentaba algo parecido de Sara Monforte.
Sí, es que yo creo que bueno, al final las entrenadoras tienen un vínculo diferente, yo creo que con los equipos femeninos, más que nada porque al final entre mujeres nos entendemos, por así decirlo, y saben lo que nos pueden aportar, cómo nos pueden decir las cosas y demás. Sí que es verdad que dirigir y llevar un grupo de mujeres es muy difícil, sobre todo para los hombres, porque igual hay veces que no saben cómo nos sentimos en ese momento, no saben cómo dirigirse a nosotras, y ellas yo creo que en el tema de comunicación son muy efectivas y siempre van a cómo saben dirigirnos, cómo todo. Yo creo que es diferente y se nota, ¿eh? Al final yo creo que bueno, que los equipos femeninos que tienen mujeres entrenadoras creo que están rindiendo bastante bien, y sobre todo el equipo que está más unido, que yo creo que eso es súper importante, y a nivel de élite y de profesionalismo yo creo que eso da un plus.
Pues a ver si lo escuchan en todos los clubes, porque por desgracia tenemos muy pocos banquillos ocupados. Este año me parece que son 4 otra vez, nada más las mujeres que están dirigiendo equipos en la máxima categoría, en la primera Iberdrola.
Ya, yo creo que no se atreve mucho a dar ese paso, pero bueno, al final los equipos que tienen el equipo, o sea, mujeres dirigiendo los equipos están bien clasificados o acaban de ascender. Yo creo que es un buen un buen camino que seguir, pero bueno, poco a poco, no vamos a precipitar tampoco las cosas en plan, no, tengo que poner una mujer porque no sé qué, no sé cuánto, no, al final también tienes que tener un proyecto, tienes que seguir una línea, tienes que seguir una base, ¿no? Y al final, pues esto es como todo, si la mujer da el nivel, pues podrá estar ahí, o si un hombre da el nivel, podrá estar ahí, y así, sí, o sea... Sin más, no sé, tampoco hay que meter prisa en ese sentido.
No, sin prisa pero sin pausa, tampoco, que es lo que decimos aquí, sin prisa pero sin pausa. Y este año, bueno, entras en un equipo que ha sufrido, vamos a decir así, una pequeña revolución, porque han tenido este año 10 bajas, sois muchas compañeras nuevas, pero me imagino que, como has dicho, Natalia Arroyo lo tiene clarísimo, sabe lo que quiere, y por los partidos que habéis jugado de pretemporada, parece que funciona el grupo.
Sí, es lo que te decía, desde el primer minuto me han acogido súper, súper bien, me parece que llevo aquí, que no soy nueva, que parece que llevo más tiempo, y sí que es verdad que eso hacen hincapié. Yo creo que, bueno, también vengo de otros vestuarios en el que el grupo ha sido increíble, creo que es un pilar fundamental para que el equipo vaya bien, nos llevamos todas muy bien, yo creo que tenemos buen feeling entre todas, ahí hay buen grupo, hay buena piña, y es fundamental también para que los resultados salgan. Obviamente tiene que venir acompañado de muchas más cosas. Nos sentimos cómodas jugando el estilo que marca Natalia y que define lo que es la Real Sociedad. Y yo creo que va a ser un año de transición, pero va a ser un buen año. Creo que vamos a conseguir buenas cosas, pero claro, obviamente tenemos que seguir trabajando.
Bueno, y este año que estáis cinco asturianas, cinco que habéis salido del Oviedo Moderno en la máxima categoría, cada uno en un equipo distinto. Me decía Laurina que, bueno, que en el campo queda una cosa, pero fuera del campo seguís siendo las mismas amigas de siempre.
Sí, yo además me alegro muchísimo por Laurina, porque creo que es una persona que es de la que más se lo merece estar aquí en la élite del fútbol femenino, porque es una persona súper trabajadora y que se lo ha currado durante muchísimo tiempo. Y es lo que dice ella, dentro del campo, pues bueno, somos rivales, pero fuera sí que es verdad que, bueno, yo personalmente me alegro por lo futbolístico que les pase a todas las asturianas, ¿no? Obviamente a otras más compañeras y amigas que tengo de fútbol, pero sobre todo a las asturianas, porque yo creo que, bueno, el fútbol asturiano femenino está un poco así escondido, a la sombra, por así decirlo, de otras comunidades y otros jugadores, por ejemplo, importantes que pueden ser de primera, pero yo creo que el nivel del fútbol asturiano es muy alto, y en los últimos 3-4 años yo creo que ha evolucionado y ha crecido muchísimo, y eso es a lo que tenemos que aferrarnos, ¿no? Al final, que niñas asturianas quieran ser como referentes en el fútbol de la élite va a ser muy positivo, y yo creo que el trabajo de las canteras es primordial, y gracias a Dios hay clubes que se están dando cuenta de eso y es lo que están trabajando.
Y es lo que hay que seguir trabajando en la cantera para que luego podamos tener una Iris Arnaiz, una Laurina, una María Méndez, una Lucía García Córdoba o una María Cienfuegos, ¿no?, en la máxima categoría. Pues Iris Arnaiz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte para esta nueva temporada para ti en la Real Sociedad y en esta liga que ahora se profesionaliza un poco más. Esperemos que dentro de unos meses podamos volver a hablar y nos contéis si realmente habéis notado algún cambio con esta nueva liga profesionalizada o cómo lo vais a vivir y lo estáis viviendo. Iris, gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Y antes de la despedida vamos a hacer una conexión para que nos expliquen, porque sabemos que Sariego va a contar el próximo fin de semana con su primer encuentro de Kenpo y Mujer, una jornada de defensa personal que organizan desde el Departamento Nacional de Kenpo y Mujer, pero para que nos lo cuente todo bien y nos lo explique tenemos ya escuchándonos a Nuria Fernández Picos, que es la instructora y la responsable de esta jornada aquí en Asturias. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la entrevista, lo primero de todo.
Bueno, es el primer encuentro que se hace en Asturias, ¿verdad?
Eso es, sí. Se ha hecho otro en Pedrola, en Zaragoza, pero aquí en Asturias es el primero.
Y cuéntanos, ¿en qué va a consistir? Porque hemos visto a través de redes sociales que es una convocatoria para defensa personal, pero hemos en Asturias ha habido muchos cursos, porque desde la Federación de Lucha llevan ya años impartiendo cursos de defensa personal, pero vosotras lo planteáis desde el Kenpo. Explícanos un poco en qué va a consistir.
Pues mira, nosotros lo planteamos desde el Kenpo, porque el Kenpo es un arte marcial que está basado en la defensa personal, entonces creemos que es muy interesante, y ya que se ha formado el Departamento de Kenpo y Mujer este año, pues decidimos que era una propuesta muy buena para empezar con el proyecto. Y pues va a ser, pues nada, eso, un curso enfocado a la defensa personal para la mujer, a todo lo que nos podemos encontrar en, desgraciadamente, bastantes situaciones violentas por la calle y, bueno, sin ser por la calle. Y, pues nada, o sea, a aprender un poco a responder a todo esto claro. Que podemos encontrarnos.
¿Está abierto a cualquier mujer o lo enfocáis a mujeres que hayan sufrido algún tipo de maltrato o que tengan miedo a verse en situaciones o por el ambiente en el que se muevan vean que necesitan tener otras herramientas?
No, nosotros lo enfocamos absolutamente a todas las mujeres. No hacemos discriminación ni de... Bueno, discriminación. Quiero decir que da igual una edad que otra. Cogemos desde niñas desde 12 años uh-huh. en adelante. También, bueno, a las... damos además el servicio de ludoteca, bueno, o guardería a las madres para que puedan venir también a pesar de,
correcto.
Pues eso, del cargo que supone tener un niño y que a veces no tenemos esa posibilidad de ir a sitios por tener que cuidarlos, pues entonces, para que puedan venir al curso también las madres con sus hijos, tenemos ese servicio. Y ya te digo que puede venir cualquier mujer, atendemos todo tipo de situaciones y ayudar todo lo que podamos y más.
Y dinos dónde tienen que acudir, dónde se tienen que inscribir, porque creo que hasta el 1 de septiembre están abiertas las inscripciones.
Eso es, hasta el 1 de septiembre están abiertas las inscripciones y puede hacerse, pues pueden contactarnos a través del Instagram de DNK Kenpo y Mujer, también a través del Facebook Kenpo y Mujer, y si no, a través de la página del Departamento Nacional de Kenpo, en la sección de Kenpo y Mujer, o sea, el Departamento de Kenpo y Mujer, se llega también a la inscripción y es todo muy facilito, la inscripción y nada, no hay ningún problema.
¿Y dónde?
Si hubiera cualquier duda, perdona que te corte.
No.
Si hubiera cualquier duda, pues también a través del correo electrónico que aparece en la página web y vamos, que no habría ningún problema.
Y esto va a ser el próximo sábado 4 de septiembre durante la mañana. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en Sariego, ¿verdad?
Sariego, sí, en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Sariego. Nos han facilitado ellos el complejo y dependiendo un poco del tiempo que haga, esperemos que sea bueno y podamos hacerlo al aire libre. Pues bueno, la situación en la que vivimos vamos a intentar ser un poco cautos y si puede ser al aire libre, pues mucho mejor.
Mucho mejor. ¿Tienen que llevar algún, me imagino, no sé si necesitan llevar ropa cómoda para moverse?
Sí,
o
ropa cómoda, ropa deportiva y, bueno, lógicamente mascarilla quirúrgica o FFP2. Y como vamos a hacer también trabajo de suelo, si eso ya a gusto de cada una toalla por si alguien, oye, no quiere ensuciarse la ropa o lo que sea, pues bueno, eso.
Eso está bien. Y lo que debemos comentar, aunque creo que debemos de citarnos ya para otra entrevista después de este curso para que nos hables a fondo del kendo y de tu trayectoria deportiva, porque tú eres la responsable de este curso, pero es que eres la campeona de España de kempo, ¿no?
Sí, en 2020, sí. Este año está por celebrarse todavía el Campeonato de España, ahora en noviembre, y en 2020, pues sí, en mi categoría, en la parte de combate, sí, campeona en full kempo y subcampeona en semikempo, sí.
Bueno, pues eso nos tendrás que contar en otra ocasión, que es eso de full kempo, semikempo,
estas
modalidades, porque todas las artes marciales son muchísimas, pero es muy importante darlas a conocer y mucho más después de haber creado ese departamento de Kenpo y Mujer para dar a conocer vuestro deporte y para daros a conocer a vosotras también, porque claro, nos encanta tener una campeona de España de Kenpo y lo que no nos gusta nada es que no te conozcamos y que no sepamos de tu trayectoria y del Kenpo que se hace en Asturias y las mujeres que tenemos. Pues Nuria Fernández Picos, que vaya todo muy bien este próximo sábado, que tengáis lleno dentro del aforo que esté permitido y ojalá que haya más ocasiones, pero ya, nos citamos después del curso para que nos cuentes todo sobre el Kenpo.
Perfecto, genial, cuando queráis. Muchísimas gracias.
A vosotras.
Un saludo. Adiós.
No hay tiempo para más, nos vamos, pero seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en los Juegos Paralímpicos, pero además a partir de mañana lunes tenemos todo un campeonato de España de surfing que se disputa en la playa de Fruxeira en Galicia y con buena representación asturiana, con Lucía Martiño en categoría senior y con las junior Alicia Takahashi, además de Alba González y Alessia Cabo. Nos vamos con los saludos de Pablo García de la Cal en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.